Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria. Graças, Senhor, contigo. Bendita as mulheres, bendita o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem, Espírito Santo, em nosso coração, tus fieles. Envia tu, Espírito, serão criados. Oremos, oh Deus, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Vuestra Señora Guadalupe,
Amén.
San José,
Amén.
Santa Ignacia Loyola,
Amén.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Amén.
En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Buenas noches. Programa de los ejercicios que yo había escrito hace más o menos 11 años que estamos haciendo en la parroquia, podemos comparar con un edificio que tenemos en mi parte de la tierra, Nueva York, donde hay edificios altos. Entonces ya pusimos el fundamento, principio fundamento, ¿ok? Primer piso tuvimos que establecer la razón de nuestra existencia. Estamos aquí para alabar al Señor y para salvar nuestras almas. Amén. Segundo piso, encontrar cuál es el obstáculo mayor. Es el pecado. Es el pecado. Por si ustedes han meditado sobre el pecado desde la perspectiva divina, de ver el pecado de los ángeles, ver el pecado de Adán y Eva, ver el pecado de una persona que perdió su alma por un pecado mortal. Luego, la tercera semana meditamos sobre las consecuencias del pecado. El pecado deja huellas. Hablamos de Juan Pablo, ¿no? El efecto teológico, el efecto personal, el efecto social, el efecto eclesial, el efecto cósmico del pecado. Juan Pablo II, Reconciliación y Penitencia, su documento post-sinodal. Además, la realidad seria muy sobria de los pecados, mejor dicho, de las últimas cosas, muerte, juicio, cielo, infierno. Muerte, juicio, cielo, infierno. Temas muy serios, pero muy apropiados para el tiempo especial de la cuaresma. En esta semana, vamos a seguir meditando sobre el pecado siempre relacionado con la misericordia de Dios. Pero ahorita vamos a entrar en nosotros mismos. De ver el pecado que tenemos en nuestros corazones, que viene del pecado original. Vamos a meditar sobre los pecados capitales hoy. Los pecados capitales. Ustedes van a meditar sobre los pecados capitales esta semana. Empezamos. ¿De dónde viene los pecados capitales? Viene del pecado original. Debido al pecado original de Adán y Eva, los pecados capitales son tendencias que tenemos en nosotros mismos, inclinaciones, proclividades que tenemos en nosotros mismos. Y si no frenamos esos impulsos, esos pecados capitales se transforman en pecados actuales. que podría ser pecado venial o pecado mortal. El pecado que se hace hábito se llama un vicio. Un vicio es un mal hábito moral, ¿ok? Vicio es un mal hábito moral, moral. Que influye sobre mi vida moral, que son mis acciones, que tienen carácter moral, nuestras acciones. ¿Qué cuántos son? Bueno, son 7 en forma clásica. Dado que tenemos un grupo esta noche muy inteligente de personas muy leídas que son lectores voraces, ¿no? Como decimos en español mexicano, el vicio de Padre Escobita es son libros, ¿no? Es mi título antes de ser padre, ¿no? Pero es mi oficina, la importancia de la buena lectura. Pero ese tema merece un tema de 7 horas. Debería hablar 7 horas, ¿no? Pero no voy a hablar de 7 horas, ¿no? Pero después les invito a ustedes de estudiar más la realidad del pecado capital y le voy a dar como 5 fuentes donde ustedes pueden estudiar, ¿ok? Tal vez el más importante es Juan Cassian, ¿ok? John Cassian, ¿ok? Juan Cassian había escrito tal vez lo más que hay sobre los pecados capitales. Es un padre del desierto que vivió hace 1500 años. Bien, ¿quién había escrito en forma tal vez más sucinta y clara o concisa, es un hombre que se llama Santo Tomás de Aquino. Ustedes que son expertos en literatura, saben que San Agustín fue un escritor muy creativo, muy poético. Mientras Santo Tomás de Aquino no era un escritor muy original, pero sabía hacer un síntesis, ¿no? Un resumen de la doctrina hace su día. Pero si Santo Tomás de Aquino toma los pecados capitales y le da una definición muy clara sobre lo que es. Otra fuente que voy a usar es estilo. Es el escritor más famoso en el idioma italiano y es Dante. ¿Conocen Dante? No, padre. Dante es el escritor tal vez más fuerte, importante en el idioma italiano, ¿no? Él había escrito lo que se llama la Divina Comedia. El nombre fue puesto por Boccaccio, pero se llama la Divina Comedia. Donde Dante va caminando con Virgilio por las etapas del infierno, llega al purgatorio, purgatorio al paraíso está caminando con San Bernardo y llega encima de la parte más alta donde ve la rosa mística y más allá de la rosa mística la Santísima Trinidad. Bonita, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos en purgatorio esta tarde, ¿ok? ¿Sabe por qué? Porque el purgatorio, Dante presenta los pecados capitales en purgatorio. Y si usted ha leído la Divina Comedia, Dante entra en purgatorio con 7 pés. Pés, porque en español la palabra pecado, en italiano es pecato, con T, ¿ok? Y tiene 7 pés y Dante entrando, él tiene que ir purificando los pecados capitales en purgatorio. Y parece que el pecado capital mayor de Dante fue su enamoramiento con Beatriz, la lujuria. Un Bueno, esas son fuentes y hay otro más que tiene la publicidad editorial TAN, tiene un librito con los pecados capitales resumidos. Es un folleto, un panfleto de más o menos 50 páginas que no le vamos a dar porque somos muchos, pero ustedes pueden ir a la tienda católica a comprar este librito de TAN. Además, el autor Adolf Tanqueray, Teología Espiritual, tiene una explicación muy sucinta y clara sobre los pecados capitales. Adolf Tanqueray, Teología Espiritual. Eso fue el texto que usaba hace 100 años por casi todos los seminaristas en Europa, al principio del siglo XX. ¿Okay? Pero tiene una explicación muy bonita de los pecados capitales. Además, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, el doctor místico, habla claramente. Muy bien, dado que tenemos un grupo muy erudito, inteligente esta noche, ya tiene su fuente literaria, ¿no? ¿Amén? Ok, vamos a mencionar los pecados capitales. Le voy a dar una definición. Y voy a hablar del pecado, voy a hablar de la virtud contraria que debemos tratar de practicar. Que cuál es la finalidad, nuestra meta o finalidad en este, esta semana. Es de conocer a nosotros mismos. Pedir la gracia de poder ver cuál es el pecado capital dominante en mi vida. ¿Y qué tiempo oportuno para pedir esa gracia que el tiempo de la cuaresma? No hay tiempo mejor en el año de reconocer, aunque duela, la realidad de nuestras flaquezas que el tiempo de la cuaresma. Tiempo de la cuaresma es tiempo de conversión. ¿Conversión de qué? Del pecado. Como vamos a sacar los pecados, conocer las raíces en nosotros. Que los pecados capitales. 7. A veces ponen dos más. La vanidad y la melancolía, pero nosotros vamos a dejar estos por otro día tal vez. Vanidad. Pero una pregunta, estamos en la cuaresma. ¿Es pecado pintarse? ¿Sí? ¿Es pecado pintarse? No es. Llega a cierto punto, cierta edad, si no se pinta, sería pecado. ¿Okay? Okay. Like, no tiene que pintarse como un árbol de Navidad, no. Llega un cierto punto donde se pinta, cierta edad donde se pinta sería pecado, ¿no? Y vamos a dejar el pecado de la vanidad por otro día, ¿no? ¿Okay? ¿Y cuáles son? Gula. Lujuria. Avaricia, la pereza. Esos son cuatro pecados capitales referentes más bien a nuestra naturaleza corporal, ¿ok? Nuestra naturaleza del cuerpo. Los otros refieren más a nuestra vida, a nuestro espíritu. Y son más intelectuales. Los corporales dan más vergüenza, pero los espirituales tal vez son más serios. ¿Cuáles son los otros? Sería envidia, la ira y el orgullo. Y lo que voy a hacer es voy a tratar, siguiendo un paso rápido, darles el pecado capital, darles una definición. Y luego la virtud contraria. Por eso sí, estoy hablando. Ustedes van a escuchar una explicación y tal vez van a ver que tal vez ese es tu pecado capital dominante. Ok, pero antes de explicar los siete, le voy a decir un cuento. Si ustedes pueden acordarse de ese cuento, van a acordarse de todo el tema. Ese sería lo que hace entender este tema del pecado capital. Ok, ese es el cuento. Un día, un papá caminaba con sus hijos, con su hijo, por un bosque. Después de caminar por 20 minutos, el papá se detiene y dice a su hijo, gracias, que yo tengo dentro de mí un lobo. Yo tengo un lobo dentro de mí. Un lobo malo, voraz, un lobo de malicia, un lobo malo. Siguen caminando. 20 minutos y el niño está pensando, mi papá tiene lobo por dentro. Siguen caminando, el papá se detiene y dice a su niño, mirando fijamente sus ojos, yo tengo dentro de mí, yo tengo un cordero. Suave, dulce, amable, amistoso, un dulce cordero. Siguen caminando otros 20 minutos y el niño está pensando, mi papá tiene un lobo, pero tiene un cordero también. Y el niño caminando 20 minutos no resiste más. Llega a la manguera de su papá y dice, papi, por favor, dime, ¿quién de los dos va a ganar, el lobo o el cordero? Y el papá, clavando sus ojos en los ojos de su hijo, dice, hijo, aquel que yo alimento más. Aquel que yo alimento más. ¿Entendieron? Esa sería mi plática hoy. Si yo alimento la lujuria, gane el lobo. Si yo alimento la gula, gane el lobo. Si yo alimento la avaricia, gane el lobo. Si yo alimento la pereza, gane el lobo. Si yo alimento la ira, gane el lobo. Si yo alimento la envidia, gane el lobo. Si yo alimento la soberbia, gana el lobo. Alimentar lo malo, gana el lobo. Alimentar lo bueno, gana el cordero. Entonces, traten de acordarse de este cuento. Ok, tomamos. Voy a más o menos un paso rápido para poder tratar de explicar a los siete pecados capitales. Me gustaría detenerme en uno de ellos. Y empezamos con la gula. Ok, definición de la gula. La gula es el deseo desordenado para comer y para beber. Muy buena definición. Es el deseo desordenado para comer y beber. Están sacando apuntes, debería subrayar la palabra desordenada. Desordenado. Porque hay que comer. No podemos decir, muy bien, escuché el plato y para descubrir empezando, hoy no voy a comer. No. Nos veremos en el cementerio como un residente permanente en 10 días, ¿no? No, uno tiene que comer. Pero saben que es interesante, varios de ustedes han leído por menos algo del catecismo de la Iglesia Católica. Es tal vez el libro católico más importante en los últimos 50 años. No deberían saber algo de este libro, ¿no? Catecismo de la Iglesia Católica dice que el pecado es contra la razón. Es irracional. Es ilógico. Okay, se lo explico. Okay, tengo hambre. Me siento a la mesa. Y como. Ya estoy satisfecho. Como dicen ustedes, tanque lleno, corazón contento, ¿no? Entonces, estoy satisfecho. Es contra la razón comer más si mi estómago está lleno, estoy satisfecho. Es contra la razón. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué sigo comiendo? Porque me gusta comer, ¿no? Es contra la razón. Por eso el catecismo dice que el pecado es contra la razón. Pero la comida es tan sabrosa, yo no quiero ofender la cocinera, no quiero desperdiciar la comida. Como dicen los americanos, won't go to waste, it'll go to my waste. No, no. Y uno va excediendo lo que es necesario. Okay, muy bien. ¿Cuál es la virtud contraria? ¿Cuál es la virtud contraria de la gula? Es lo que se llama la templanza. La templanza. ¿Cómo se define la templanza? La templanza es el uso moderado de los bienes materiales. Traten de aprender la palabra la moderación. Okay? Moderación sería la medida justa. Que el ayuno es diferente, porque hemos hecho hace 6 días, ¿no? El ayuno es privarse de lo necesario. En fin, no estoy comiendo lo que necesito. Eso sería el ayuno. Es diferente. La templanza es okay, lo suficiente para poder mantenerme fuerte en el día. Mientras el ayuno se siente débil. Porque está, digamos, uno come 2,000 calorías ese día, son 500, ¿no? Se siente como la gasolina ya se apagó, ¿no? Pero tiene que aguantar. Al menos 2 veces por año, ¿ok? Que eso sería la gula. Ok, lo siguiente es lo que se llama la lujuria. ¿Qué significa la lujuria? Definición. La lujuria es el deseo desordenado por el placer sexual. Traten de aprender las definiciones de Santo Tomás, ¿ok? Deseo desordenado por el placer sexual. Sexo no es malo, ¿sí? No estaríamos aquí nosotros, ¿no? Gracias a Dios por nuestros papás, ¿no? Pero es muy fácil abusarlo. Como hemos dicho en los ejercicios, principios fundamentales, hay que usar y no abusar. ¿Okay? Muy fácil el abuso. Por mil maneras, ¿no? Que la virtud contraria se llama la pureza o la castidad. ¿Okay? Si quiere una bienaventuranza, es Mateo 5:8. Mateo 5:8 es, bienaventurados los de corazón puro, verán a Dios. Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Que pasamos de la lujuria a la avaricia. En estudiar los pecados capitales también hay pecados capitales nacionales, ¿no? Obviamente, uno de los pecados capitales más dominantes de los americanos es la avaricia. Debido a lo que tiene tanto aquí. Muy fácil apegarse a los bienes materiales. La definición de avaricia. El deseo desordenado por los bienes materiales. Deseo desordenado por los bienes materiales. Me gusta una frase de Eric Fromm. Si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, ¿quién eres tú? Muy bien dicho, ¿no? Eric Fromm, psicólogo moderno. Si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, ¿quién eres tú? Me es obligo de pensar, ¿ok? Que la virtud contraria sería la generosidad. O la palabra de Santa Ignacia de Loyola, la magnanimidad. Se oyeron esa palabra, ¿no? Okay. Lo uso mucho cuando doy los ejercicios. Debemos entrar con mucha magnanimidad. Que significa un corazón generoso. Ustedes que son expertos en español saben la palabra contraria de la magnanimidad es la pusilanimidad, Alberto. Pero tiene que graduar de la universidad para saber esta palabra. La pusilanimidad sería el contrario de la magnanimidad. Madre Teresa dice, dar hasta que te duela, ¿no? Give until it hurts, ¿no? Que luego la pereza o la flojera es una resistencia de cumplir las exigencias de mi deber del Estado. Cierta resistencia de cumplir las exigencias de mi deber del Estado. Y el último año estoy usando otra manera para explicarlo que es más fácil. Es la palabra inercia. No sé si ustedes han estudiado la física en México, ¿no? Que la inercia, cuando yo estudiaba en high school, dieron una definición. Un cuerpo inmovible necesita un empujón para que se mueva. La definición clásica de la física. Si tiene una piedra encima de la montaña, si no tiene una fuerza exterior, nunca se mueve. Nosotros nacemos con una cierta inercia en nuestra persona. Inercia física, inercia mental, inercia espiritual. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto tiene hijos? Cuando ustedes dicen sus hijos de sacar la basura, o lavar los platos, o lavar el baño, ellos brincan de alegría y dicen, aquí estoy, mami. ¿No? ¿Sí o no? Porque tiene inercia, ¿no? Le dicen que tiene que estudiar para prepararse para el examen de matemáticas. Oh, estaba esperando toda la tarde para que me lo dijera, ¿no? Y dicen a sus hijos, vamos a rezar esta noche. Mami, ¿podemos rezar dos? No. Pueden verlo en sus propios hijos, una cierta inercia para llevar a cabo y cumplir las exigencias de sus obligaciones.
Inercia de muerto, de que no se mueve.
Sí. Pues a veces Dios tiene que mandar pruebas para dar patadas para que salga del nido, ¿no? Que el contrario de la inercia sería la diligencia. Diligencia. Que pasamos de los corporales a los espirituales. La envidia. La envidia. Una persona celosa y una persona envidiosa es un poco diferente. Pero la persona celosa es, yo me pongo mal, porque alguien tiene algo que yo no tengo. Todo el mundo a veces le pasa esto. Cosas pequeñas, a veces cosas más grandes. Me pongo mal porque alguien tiene algo que yo no tengo. Esa persona es celosa, pero la envidia es un poco peor. La envidia es, yo me pongo mal, porque alguien tiene algo que yo no tengo. Si algo mal le pasa a ella, yo me alegro. Aquí doy un ejemplo. Tú estás trabajando en una fábrica durante 10 años. Y llega una jovencita. En cuestión de 3 meses, ella subió a tu nivel y ya le paga un poco más. ¡Híjole! Ah. Y 2 semanas, tú oyes que el jefe le despidió porque llegaba tarde 5 veces y tú dices, ¡ya, ya, ya, ya! Se pasa. ¿Qué pasó con nosotros? Algo así. Y se ve que feo es, ¿no? Que al contrario, sería, le voy a decir, dos virtudes. La admiración, admirar al otro, y la caridad fraterna. el querer el bien del otro. Que la ira es el deseo desordenado para la venganza por alguien que me hace daño. Alguien me hace daño, yo quiero buscar la represalia, la venganza, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Él va a recibir su merecido con el tiempo. La virtud contraria podría ser la misericordia y el perdón, y además la mansedumbre. Persona mansa. No la persona mensa, sino la persona mansa, ¿ok? Que la mansedumbre es una virtud en la cual la persona tiene un alto dominio de sus emociones. Es decir, de controlar mi vida emocional. Especialmente la ira. Alguien me hace una cosa mala y no reacciono en forma violenta, sino me controlo. Y finalmente, el pecado capital del orgullo. Que el orgullo es el deseo desordenado para mí mismo. Otra manera para llamarla es el egoísmo. Yo el centro. Yo el centro de la vida. En lugar de una vida cristocéntrica, es una vida egocéntrica. Ego, yo en el centro. Que la virtud contraria es la humildad. Jesús dijo que él es manso y humilde de corazón. Ok, debido a la falta de tiempo, yo voy a tratar de explicar uno de los pecados capitales y la virtud contraria. Porque yo quiero tratar de explicar en el poco tiempo que tengo a mi disposición es el pecado de la lujuria. Quiero dar una plática sobre cuál es la finalidad de la sexualidad humana. Y la razón es porque hay tanta confusión hoy día sobre ese tema. Y merece que un sacerdote les ofrezca una plática clara para ustedes y también para sus hijos. Porque si ustedes no tienen claridad sobre la sexualidad, sus hijos están perdidos. Se lo digo inmediatamente. Repito, si ustedes adultos que tienen hijos y nietos, tienen confusión, sus hijos están perdidos. Menos que Dios intervenga y haga un milagro, ¿no? Muy bien. Lo que voy a hacer es voy a hablar de los pecados relacionados con este tema. ¿Cuál es la finalidad de la sexualidad humana? Y finalmente, ¿cómo podemos vivir la virtud de la pureza o la castidad? Ok, sin olvidar que Santa Ignacia de Loyola, o mejor dicho, la Virgen de Fátima, dice que la mayoría de los que pierden su alma, que vayan al infierno, es debido a los pecados contra el sexto y noveno mandamiento. Se lo repito. La Virgen de Fátima dijo hace 100 años atrás que la mayoría de los que pierden su alma es debido a los pecados contra la pureza. Por eso no se debe de reconocer que hay una lucha. Cada sismo de la Iglesia Católica dice que debemos lograr un autodominio diario, donde estamos luchando para lograr mayor pureza cada día. Y es una lucha. Debido al pecado original, hay una lucha. ¿De dónde viene lucha? El diablo manda ataques. La carne no quiere obedecer al espíritu. Y el mundo, con sus modales, nos presenta tantas cosas en contra de la pureza. Especialmente por el internet, ¿ok? Los medios modernos de comunicación están muchas veces en contra de vivir esta virtud tan difícil de la pureza. Ya pasamos en la catequesis. La mayor parte de esta parte de mi plática viene del catecismo de la Iglesia Católica. Okay? Okay, bueno. Empezamos con nuestros pensamientos. ¿Malos pensamientos son pecados? Okay, cuidado, okay? Que todo el mundo les cruza malos pensamientos. Acuérdense del cuento, medio chistoso, del sacerdote que pregunta al hombre, esa pregunta, Señor, ¿usted se entretenía con los malos pensamientos? Y él dijo, no, ellos entretenían a mí. Entonces, pueden acordarse ese chiste, ¿ok? Ustedes van a entender. Él a propósito tuvo malos pensamientos y había dado consentimiento. Pecado. Y que pasamos de los pensamientos a los ojos. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, si oyó decir, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, aquel que mira con malos deseos, una mujer ya cometió adulterio en su corazón. Es la palabra de Jesús. Es en Mateo capítulo 5. Es inmediatamente después de las bienaventuranzas. Jesús había dicho esto hace 2000 años. Me voy a decir algo interesante de la historia de la fe católica en este país. La primera santa americana aquí, que nació aquí, fue una mujer que vivía en el tiempo de George Washington. Ella nació en el año 1774, 2 años antes de la Revolución Americana contra los ingleses. Y su nombre era Elizabeth Seton, que empezó la educación católica en este país, y luego John Neumann en Filadelfia, ¿no? Fue una mamá viuda, fundadora de una congregación de monjas. Pero ella hace 2000 años tuvo, no cuando ella vivía, tuvo una visión profética. Y fue esto. Ella había visto una caca negra que iba a entrar en los hogares americanos y destruir a la familia. Hace 250 años atrás. una caca negra. ¿Cuál sería su interpretación? Mi interpretación sería la televisión y además la computadora. Fue una profecía hizo en el tiempo de George Washington. Por lo tanto, esta semana, por favor, aceptar el desafío de examinar su vida y la vida de sus hijos en el uso de los medios modernos de comunicación. Se lo repito, ustedes honestamente hagan un examen de conciencia para ver cómo están usando televisión, movies, teléfono, tableta, iPad, y frente a Dios, platicar con Dios, y preguntar a Dios si Dios está contento con tus hábitos en el uso de los medios de comunicación. Yo pienso que nadie va a regresar la semana que viene, ¿no? Ok. Y además, ¿cuánto tienen niños e hijos adolescentes? Ok. Pregunto, ustedes son sus pastores. ¿Deberían ustedes intervenir y hacer algunos cambios? Porque su deber es llevar sus hijos al cielo. Ustedes no, papás no están hechos para ser amigazos con sus hijos, sino papás, ¿no? Yo soy nada más que mi mejor amiga de mi hija. Tú eres mamá. Tú tienes trascendencia. Tú tienes autoridad sobre tus hijos. No, no, la sociedad americana, todos somos iguales. En la Biblia, no. Ustedes tienen trascendencia sobre ellos. Autoridad. Y al morir, Jesús va a hacer un juicio sobre ustedes, papás, que han hecho para salvar sus hijos. Yo sé que da miedo, ¿no? Pero tiene que llevar sus hijos al cielo. Y tal vez escoger el camino estrecho. Le voy a decir en cuanto, tengo un hermano que tiene 40 y pico de años, y él tiene, ya tiene 8 hijos, ok? Y él, cuando hablaba con mi hermano en agosto, estaba en una lucha muy grande. Que tiene un niño, un hijo de 15 años, es un hijo adoptado, ok? Porque ese niño fue mamá de a crack child, ¿sabe qué es esto? Crack. Crack child significa que su mamá era adicta a la cocaína. Mi hermano adoptó. Cuando tenía 3 años y un gesto, ¿no? Ya tiene 7 hijos, ¿no? Fue un gesto enorme de parte de mi hermano, ¿no? Y durante 10 años trabajando con él, ahorita el niño, puras A's en la escuela, toca el piano como profesional, en el grado 9, casi mejor futbolista casi en su grado. Había llegado a varsity cuando era nada más que freshman, que normalmente es freshman, JV, varsity, ¿no? Pero mi hermano quiere mandarlo a otro estado a estudiar, en una escuela muy exigente, porque esa escuela en Pennsylvania no permite celulares. No lo hizo mi hermano, pero estaba en una batalla. Simplemente la razón principal, yo no quiero que tenga teléfono. Porque mi hermano entiende, hey, este hijo adoptado tiene muchos talentos. Pero si él está en la escuela aquí con la influencia de sus compañeros, no va a resistir. Pero a veces uno tiene que tomar medidas fuertes para salvar a los hijos. ¿Amén? Amén. La vida es corta. Estamos aquí de paso. Ok, sigamos con más. Entonces ustedes esa semana relacionada con la lujuria deberían honestamente mirar su uso de los medios de comunicación. Y a lo mejor tiene que practicar un poco de ayuno, abstinencia o moderación con esto. Y otro sería, por ejemplo, ¿cuánto tiene televisores en su casa? ¿Funcionan o no? Ok. ¿Miren a veces la televisión? ¿Un poco? Ok. ¿Cuál sería su criterio por lo que están mirando? Yo le voy a dar un ejemplo. Tú estás frente a la televisión, 8 de la noche, tal vez el día viernes, y tu hijo se levanta, abre la puerta, y hay tres huéspedes. Jesús, María, San José. Ellos se vienen, se sienten con ustedes frente a la televisión. ¿Estarían contentos de ver ese programa? Bueno, nuestro criterio no es lo que piensa el tío Filiberto, ¿no? O la tía Fulgencia, ¿no? Más bien, ¿cuál es la visión de Jesús María San José? ¿Sí o no? Claro, es exigente, pero nosotros queremos seguir a Jesús. No, al mundo. Fácil seguir al mundo. Que termine por precipicio, termine después cae en el infierno, ¿no? Queremos escoger el camino estrecho. Ok, sigamos. Ok, esos son muchos pecados que empiezan en los ojos y en la mente. Por eso hay que controlar los ojos, controlar la mente. Ok, vamos a dar una lista de pecados contra la virtud de la pureza. Ok, muy bien. La masturbación, se dice, está mal. Está mal. Que todo el mundo dice, está bien, la psicología moderna, lo que dice Sigmund Freud, no. Es un acto egoísta, no está abierto a la procreación. Entonces, entender que está mal. Y todos los pecados que nosotros vamos a escuchar, Dios perdona siempre si decimos, Señor, perdóname, yo te amo. Amén. Sigamos. La fornicación. ¿Qué significa la fornicación? Fornicación significa relaciones prematrimoniales. Relación antes de casarse. Está mal. Está mal. Tal vez tú dices, pero para escribir, todo el mundo lo hace hoy. No importa. No importa. Nosotros debemos ser en la minoría. Otro paso. La fornicación permanente. ¿Qué es la fornicación permanente? Que yo doy clases a mucha gente. Yo diría una tercera parte de los papás en la doctrina. Yo tengo bastantes, y hay varios catequistas aquí, que viven en unión libre. En demasiado. Y no hacen nada para salir de esto. Y me da miedo. ¿Por qué? En las clases siempre estoy dando martillazos, ¿ok? Y martillazos. Y martillazos y dicen, usted tiene que casarse por la iglesia. Pero padre, más adelante, ¿no? No tenemos dinero. Queremos la fiesta, la pechanga, ¿eh? Yo digo, yo les caso gratis. Pero, no, les caso gratis. Hey, queremos una fiesta. Te llevo pollo loco y yo pago. Hermanos, yo tengo voto de pobreza, yo no tengo dinero. Pero yo sé cómo abrir las carteras de la gente si yo quiero. Yo no tengo nada, pero si yo quiero abrir carteras y agarrar un poco de dinero con el permiso de personas, yo puedo, ¿no? Todo para salvar las almas, ¿no? Si varios años he pensado, esta gente mexicana interesante, ¿no? Tengo una idea. Todo el mundo viviendo juntos. Boda comunitaria. A ella le gusta esconderse uno tras del otro, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Invitar al obispo. Pero ellos van a querer una pechanga también. Entonces vamos a hacer boda comunitaria, la Virgen de Guadalupe, invitar al obispo, y la pechanga vamos a hacer aquí, y las catequistas van a preparar la comida. Tuvimos casi 50 parejas. ¿Sí? Y Padre Lorenzo casi tuvo un infarto, tantas personas. Y tuvimos, ¿listo? Mariachi también, ¿no? Agarrar la onda de la cultura. Todo para salvar las almas, ¿no? Y seguramente con todo eso les había ahorrado una tercera parte de $1,000,000, ¿no? ¿Sí? Yo tengo un bote de pobreza, ¿no? Con tanta pareja es una fiesta gratis. Para mí no importa el dinero, sino salvar las almas. Amén. Salvar las almas. Ok, otro pecado. Adulterio. Una vez había un niño de 8 años. Fue a confesar con el sacerdote. El niño de 8 años. Recién había hecho su primera comunión. Dijo al sacerdote. Pegué a mi hermano. Robé chicles de la tienda. Saqué mi lengua a mi abuelita. Y adulterio, padre. No más. Adulterio. Siempre más joven, ¿no? Adulterio. Niño de 8 años, adulterio, sacerdote, digo, adulterio, ¿qué hiciste, adulterio? Desobedecí a los adultos. Este no es adulterio, ¿no? Adulterio es ser infiel, engañar. Dice en forma un poco más común y corriente, ponerse los cuernos, ¿no? Dicen los hombres de la calle, ¿no? Ser infiel. Pero voy a hablar un poco sobre esto. Hay varias maneras. Hay algo que se llama ciberadulterio. Ciber significa adulterio por línea. per computadora. Chiediamo tu stessa qui, tu vivi nella pelea con tuo sposo, e non stai platicando con tuo sposo per 3 settimane. La relazione è molto fria. E alguien dico che tu ex novio, Luisito, che vive ya in Zacatecas, no? Cerca de los plateros, no? Santo Niño de Atocha, no? Vive cerca, no? Es un hombre muy religioso, no? E tu amiga le manda su numero di Facebook. E tu le mandas un mensaje. Tu ex novia Lupita te manda saludos. E él manda, ah, gracias. E tu le mandas un besito. E una settimana después, un besón. Después le mandas un poema romántico, ¿no? Y luego peor. ¿Sabe? Los jóvenes saben esa palabra en inglés. Sexting. ¿Sabe qué es sexting? No, padre. Sexting sería mandar una foto malo, ¿sí? Una foto indecente. Ese es adulterio, cyber adulterio de la computadora. Tú estás aquí y él está en Zacatecas. O podría ser que está en África, ¿no? Porque hoy día, con la computadora, es muy fácil mandar mensajes, basta tocar las 2 teclas y ya llega. Pues adulterio es mucho más amplio que en el pasado. O por ejemplo, si vas a trabajar, ¿cuál es la palabra? Coqueteando. En la fábrica, tú estás allá, no te llevas bien con tu esposo. En el break, en media hora, Juanito te invita a tomar un café. Y Juanito dice, ven, vamos a platar, vamos a tratar de solucionar nuestros problemas matrimoniales, ¿no? Y la plática, siempre más romántica, y tú terminas enamorado con este tipo. Y un día él no viene a la fábrica y te sientes triste porque no está. ¿Es adulterio? Pues adulterio se extiende en forma mucho más amplia. Por eso debemos constantemente ir vigilando sobre nosotros mismos. Jesús dice, la vigilancia tiene que ser constante. No sabemos ni el día ni la hora. Y además sobre la virtud de la pureza, la castidad, a lo mejor estás bien por una semana o 2 semanas o 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses. Ah, yo no tengo más problemas con esto. Cuidado. Cuidado. Y el diablo nunca descansa. El diablo ve cuando nosotros estamos descansando en la oración, la penitencia, la vigilancia, para mandar flechas. ¿Amén? Entonces, ¿cómo vamos a vivir esa virtud tan hermosa pero exigente? Uno es la oración. Por eso estamos aquí. Si rezamos con fervor, Dios nos da muchas bendiciones. Pedir a Dios mediante María San José que nos dé un corazón puro. Pedir por ese don. Es la virtud de la pureza depende de dos cosas. La gracia de Dios en nuestro deseo ardiente. Muchas veces no deseamos suficiente esa virtud y caemos. La gracia de Dios es siempre sobreabundante. Pero nuestro deseo a veces es muy débil. Número dos. Traten de ir a la Santa Misa y comulgar lo más frecuente posible. Al comulgar uno recibe el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Amén. Y recibir la Santa Comunión, recibimos un trasplante de corazón. Recibimos el Sagrado Corazón de Jesús, es el corazón más noble, más puro que existe en el universo. Él nos da la pureza en la Santa Comunión. ¿Lo creen? Háganlo. Me van a notar un cambio. Y por último, ustedes ven aquí un retrato de la Divina Misericordia. Una vez Santa Faustina Kowalska estaba rezando con mucho fervor y Jesús le apareció vestido en blanco. Y Jesús se acercó a ella, sacó su faca, pero fue una faca dorada, y se lo puso alrededor del cuerpo de Santa Faustina. Y le dio la castidad perfecta, donde no tenía nada, no más malos pensamientos ni movimiento de la carne. Recibió la castidad perfecta. Y ella dijo que estaba pidiendo a la Santísima Virgen María por mucho tiempo para tener una pureza absoluta. Por eso, si nosotros queremos tener un corazón limpio, corazón puro, debemos consagrarnos al corazón inmaculado de María. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendita es el fruto de tu Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la gloria al Padre, y al Espíritu Santo. Dios les bendiga. Si hay personas nuevas, les damos la bienvenida. Pueden venir en frente. Y los demás ya pueden ir inmediatamente a su grupo para hacer sus compartimentos. Okay? Nuevos en frente. Okay?